de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí de hoy martes, estamos a 23 de diciembre del 2014, vísperas de la Nochebuena, pegadito a la Navidad y no muy lejos del Año Nuevo, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros. Vamos a dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. El Twitter lo pueden hacer a través de @martitempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de Mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Estados Unidos podría discutir con Cuba las compensaciones que exigen las compañías norteamericanas expropiadas después del 59. Disidentes en la isla difieren sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. El alcalde de Nueva York trata de disminuir las tensiones con la policía de la ciudad. Y el Papa Francisco arremetió el lunes contra la burocracia del Vaticano.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades de Estados Unidos no descartan discutir con Cuba una solución a las compensaciones que exigen las compañías norteamericanas, en su mayoría vinculadas a expropiaciones ocurridas luego de 1959.
Según el diario Wall Street Journal, empresas como Coca-Cola, ExxonMobil y Colgate-Palmolive tienen pendiente reclamación por más de 7,000 millones de dólares.
Un funcionario norteamericano no identificado, citado por el periódico, señala que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas permitiría a los Estados Unidos trabajar de forma más efectiva con el gobierno cubano en un abanico de asuntos importantes, incluidas las reclamaciones por parte de estadounidenses. La mayoría de las demandas corresponde a una filial de la compañía de materiales de oficina Office Depot.
Journal informa que tras varias fusiones en años recientes, Office Depot es propietario de Cuban Electric Company, que en el 60 suministraba más del 90% de la electricidad vendida a Cuba. Sin intereses, esa reclamación asciende a 267.600 millones de dólares.
Por otra parte, el jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Wayne Smith, expresó su esperanza de que el restablecimiento de las relaciones entre Washington y la isla sea el inicio de una nueva etapa entre las dos naciones. Ada Valda con un informe.
Wayne Smith, ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana bajo la administración del ex presidente Jimmy Carter, se mostró esperanzado en que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba después de más de medio siglo sean el comienzo de una nueva era y que den lugar a una reversión del embargo comercial estadounidense a la isla comunista. Pero el embargo comercial que Estados Unidos ha mantenido durante 5 décadas con la esperanza de paralizar la economía cubana sigue en pie y tendría que ser revocado por el Congreso. Con los republicanos a punto de tomar el control de ambas cámaras del Congreso en enero, hay pocas posibilidades de que los legisladores eliminen todas las sanciones a Cuba. Pero Smith dijo que Obama puede debilitar su efecto. El Congreso no puede levantar el embargo de inmediato, pero hay cosas que el presidente puede hacer para aliviar el comercio con Cuba, para facilitar e incrementar ese comercio, con el embargo aún en su lugar. Pero creo que al Congreso le va a ser muy difícil mantenerlo. La extracción de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo puede, por ejemplo, eliminar algunas sanciones económicas del Departamento de Estado. Cuba ha sobrevivido al embargo, a su mala gestión económica y al colapso de la Unión Soviética. Ahora depende en gran medida de las subvenciones de Venezuela. El ex diplomático Wayne Smith agregó: hemos vivido más de 50 años de relaciones terribles, las que realmente no tienen tienen ningún sentido. Ahora vamos a entrar en una nueva etapa. Gracias a Dios. Adabalda, Martí Noticias.
El histórico anuncio sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba ha polarizado a la disidencia política interna en la isla.
Al bajar las tensiones y haber conversaciones directas entre los gobiernos, hay más posibilidad de participación política en Cuba, afirma Miriam Leiva, viuda del finado disidente Oscar Espinosa Chepe, informa la agencia Reuters.
Sin embargo, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, estima que el presidente Barack Obama se ha equivocado, ya que piensa que estas nuevas relaciones con Cuba son para beneficiar y favorecer al pueblo, y no es así.
Eliezer Ávila, del movimiento disidente Somos, opina que debemos tratar de articularnos porque pasó la etapa de la férrea resistencia a la política propositiva.
Para Ángel Moya, esposo de Soler, el gobierno cubano va a utilizar los recursos del alivio del embargo en equipar, entrenar y perfeccionar la fuerza represiva contra activistas de los derechos humanos.
En tanto, Regid Iglesias, del Movimiento Cristiano Liberación, reiteró que seguirán reclamando los derechos del pueblo cubano, con embargo o sin embargo.
La activista Zuleidis Pérez Velázquez, presidenta del partido Cuba Independiente Democrática, denunció a Martí Noticias las amenazas que fueron hechas el sábado por un agente de la policía política en contra de un opositor al régimen en la ciudad de Holguín.
Quisiera comentarle que a raíz de todos estos cambios y transformaciones que, entre paréntesis, ha decidido tomar el presidente Obama y Raúl Castro, en Cuba sigue existiendo la misma situación y va a seguir existiendo porque se sabe de antemano que los cambios van a ser siempre a favor del gobierno, nunca a favor de este pueblo. En estos días hemos tenido varias amenazas por parte de la seguridad del Estado, por decirle amenazas y en parte hasta mucha burla y como un chantaje, como por ejemplo sucedió con el activista Michael Jr. Un cacedeño, el represor Evelio de la seguridad del Estado, pues hace exactamente 2 días se lo topó en la calle, aparentemente intencional, y bueno, riéndose en la cara le dijo que se cuidara, que ahora sí lo iban a matar. Le dijo así textualmente con estas palabras: ahora sí triunfamos, viste que siempre tenemos la razón, ahora sí los vamos a matar ustedes. Entonces no entiendo cómo siguen sucediendo estas amenazas, estas situaciones, y aparentemente pues están abogando porque se cumplan los derechos humanos aquí en Cuba y por hacer tratados. Y Obama, bueno, aboga porque se respeten los derechos humanos en Cuba. Sabemos que esto nunca va a llegar a suceder aquí en nuestro país. Y como estas, pues varias amenazas intencionalmente, burlas, chantajes de parte de la seguridad con nosotros. Pero nada, eso no nos amilana ni nos amedrenta en nada. Vamos a seguir adelante. Y sí, queremos un cambio, pero un cambio sin los Castros aquí en Cuba, no con los Castros.
Exactamente a las 6:08 de la tarde de Nueva York trata de acercarse a la policía de la ciudad y disminuir la tensión existente entre ambos tras el asesinato de 2 agentes de manos de un afroamericano. Más información desde la Gran Manzana con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
A pocos días de Navidad, la tensión en Nueva York luego del asesinato a quemarropa de 2 policías ha intensificado la discordia entre el alcalde neoyorquino Bill de Blasio y la policía neoyorquina. El alcalde de Blasio intenta acercar posición con la policía que luego del asesinato de 2 de sus miembros el sábado le dio las espaldas al alcalde cuando este fue al hospital donde habían sido trasladados los policías ya muertos. El lunes el alcalde de Blasio se dirigió a algunos miembros de la policía y a destacados neoyorquinos. Este es el momento de poner a un lado el debate político, poner a un lado las manifestaciones y todo lo que vamos a abordar en su debido momento. Y en los próximos días, 2 familias se preparan para funerales y esa debe ser nuestra primera preocupación. El alcalde de Blasio, en comentarios a un periodista, dijo, le había dicho a su hijo, quien es birracial, cómo proceder ante la policía en caso la policía de Nueva York le detuviera, lo que provocó la ira de la policía al verse señalada por el alcalde. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Bueno, son las 6:09 de la mañana, mis amigos, estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este día, pues, Lucy García, Moisés López, Taúl Giró, Ernesto Corral Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana, Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, páginas deportivas. Estaremos conversando por acá con Jessy del Castillo. El segmento de salud, medicina al día que atiende Lucy, la cápsula de siempre. Tenemos también el resumen de la Lotería de la Florida en los sorteos de ayer. Estaremos platicando con Lucy un poco más de la buena música, música navideña. Mantenga la sintonía. Gracias.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro. Dos camagüeyanos juntos en este espectáculo, esto se complica. Pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te rompas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de usted yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
No esperes que te olvidemos ni olvides que te esperamos.
Somos Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Somos 1800 Online y deseamos que nunca te falte un sueño por el que luchar.
Un proyecto que realizar.
Algo nuevo que aprender.
Un lugar a donde ir o alguien a quien amar.
Feliz Navidad
y próspero año nuevo.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un profundo centro de bajas presiones de 996 hectopascal sobre el estado de Iowa, se extiende un nuevo frente frío fuerte sobre el norte de la Luisiana y la región central de Texas. Este nuevo frente frío debe llegar en horas de la tarde a las aguas del Golfo, iniciando un movimiento al sudeste rumbo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde debe llegar en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche del miércoles 24 en la festividad de Nochebuena, provocando un nuevo cambio de tiempo y el descenso de las temperaturas para la madrugada de Navidad. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental. Las máximas esta tarde entre los 29 y los 32 grados Celsius, los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En los deportes ya estamos en contacto por acá con el decano Jessy del Castillo. Buenos días y bienvenido, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Esta noche los Miami Heat regresan a la cancha en Miami contra los Philadelphia 76ers. Por suerte son los 76ers, que es un equipo, bueno, el peor equipo en la NBA. Sí. Y que tienen que preocuparse también, porque una derrota aquí contra los 76ers sería una vergüenza casi.
Sí, dramático.
Miami 13 y 15 esta temporada, pero en casa están 5 victorias y 9 derrotas. La temporada del año pasado, ellos perdieron 9 juegos en casa la temporada completa. Fíjate la diferencia.
Sí, hay una gran diferencia entre la pasada y esta.
Es ridículo lo que han pasado este año, especialmente jugando en casa, donde siempre han dominado.
Claro, claro.
Pero bueno, eso es lo que tenemos hoy. Claro, el juego que estamos esperando es el juego del día de las Navidades, el día 25.
No me lo pierdo.
Cuando se enfrentan a los Cleveland Cavaliers. Anoche, sí, sí. En el resto de la NBA, Oscar, Charlotte le ganó a Denver 110-82. Al Jefferson anotó 22 puntos. Chicago le ganó a Toronto 129-120. Jimmy Butler, 27 puntos y 11 rebotes. Houston superó a Portland 110-95. James Harden, que está de líder en anotación en la NBA, conectó anoche para 44 puntos. Utah superó a Memphis 97-91. Atlanta venció a Dallas 105-102. Atlanta ha ganado 4 juegos al hilo, 3 de ellos en la carretera. San Antonio le ganó a los Clippers de Los Ángeles 125-118. Tony Parker, 26 puntos. Tim Duncan, 21 puntos y 12 rebotes. Golden State le ganó a Sacramento 128-108. En los juegos señalados para hoy, Filadelfia, ya les dije, en Miami contra los Miami Heat. Boston juega en Orlando. Chicago visita Washington, Nueva Orleans en Indiana. Minnesota le hace la visita a los Cleveland Cavaliers. Denver juega en Brooklyn. Los Clippers en Atlanta. Portland visita Oklahoma City. Los Charlotte Hornets juegan en Milwaukee. Dallas en Phoenix. Y los Golden State Warriors juegan en Los Ángeles contra los Lakers mañana, día 24. No hay juegos en la NBA, todos los jugadores de la NBA van a poder disfrutar de Nochebuena. Así que ya tú sabes, regreso contigo, Oscar, no te vayas lejos.
No, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Estados Unidos podría discutir con Cuba las compensaciones que exigen las compañías norteamericanas expropiadas después del 59. Disidentes en la isla difieren sobre el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana. El alcalde de Nueva York trata de disminuir las tensiones con la policía de la ciudad. Y el Papa Francisco arremetió el lunes contra la burocracia del Vaticano.
Y pasamos con nuestro esperado tema de salud, Medicina al Día con Lucio García. Buenos días.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar de un tema, bueno, pues un poquito molesto. ¿Cómo combatir cuando los pies no huelen bien? Con remedios caseros. Los pies son la parte del cuerpo que más glándulas sudoríparas tiene. Hay quienes no tienen ningún problema con eso, pero eso va de acuerdo al pH, al olor de cada persona, a la reacción. Pero fíjate qué cosa tan curiosa, que producen hasta una taza de sudor al día. Y el ambiente húmedo es causado por el sudor y el hecho de que los pies están dentro de los zapatos la mayor parte del día. Y esto permite el crecimiento de algunas bacterias que son las que en algunas personas pueden causar un mal olor. Otros factores que pueden causar que los pies huelan mal es la ansiedad, el mismo estrés, algunos medicamentos o también los cambios hormonales. Curiosamente, ya esto no lo hay en Cuba, pero el Alka-Seltzer solía quitar el olor de los pies simplemente porque contenía bicarbonato de sodio. Así que si usted tiene un poco de bicarbonato y siente que tiene olor fuerte en los pies, se lo puede poner, que esto hace un balance e inhibe el crecimiento de cualquier bacteria. También puede disolver una cucharada de bicarbonato de sodio en un cuarto de agua y meter los pies en esa solución por unos 15 minutos. Otro método muy efectivo es el vinagre. Se añade una taza de vinagre blanco a un galón de agua y se sumerge en los pies por 15 minutos. La gelatina, que ya eso es más difícil de conseguir, se puede usar. También se echa en el agua y usted sumerge los pies. En varias ocasiones los desodorantes comerciales solo quitan el olor, pero no detienen la sudoración. Así que por eso es importante estos remedios caseros, ya sea con el vinagre o con el bicarbonato. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El sistema inmunológico nos protege contra enfermedades que ponen en peligro la salud, explicó la microbióloga Christine Byron, de la Universidad Brown, quien ha estado estudiando las células T asesinas naturales.
Desde el principio, hacen la diferencia entre la salud y la enfermedad. Pueden matar o ayudar a eliminar células infectadas por un virus.
Las células asesinas naturales se forman en la médula ósea y actúan como respuesta inmunológica innata.
Pueden tener una función importante en la interpretación de la información de otras células hacia donde se dirige la infección.
Dice que se pueden elaborar medicinas para hacer que las células asesinas optimicen la respuesta del sistema inmune. En su laboratorio se desarrollan técnicas que promueven la reproducción de estas células, abriendo nuevos campos de lucha contra infecciones crónicas como el SIDA y herpes. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6 y 20 minutos de la mañana y vamos a ofrecer a ustedes una información muy esperada de San Antonio Maicí. Y de paso un saludo allá en Holguín, a Orlando y su familia. Un saludo al navideño para toda esta familión que está cerca de su radio en este minuto escuchando esta transmisión.
Pues sí, señor.
Así que la Lotería de la Florida.
Ahí vamos.
Los sorteos de ayer. Cuéntame.
Pues tenemos en el Fantasy Five que los números ganadores fueron el 10, 17, 18... 31 y 35.
Bueno, la charla es muy interesante. El 10 es pescado grande, 17 San Lázaro, el 18 pescadito chiquito. Hay dos pescados, el grande y el chiquito, 31 venado y 35 araña. ¿Qué te parece?
Bueno, una combinación rara, ¿no?
Sí, pescado grande con pescado chiquito y San Lázaro en el medio.
Sí.
Interesante, Lucy. Pero bueno.
Tenemos en el Play 4, en el sorteo de la tarde, 8961-8961. En el sorteo de la noche, 9231-9231. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde, 574-574. En el sorteo de la noche, 772-772 fue la centena ganadora. Antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo estos números y espero pues que alguien se haya empatado con alguno de ellos, ¿no? ¿Te parece?
Mismo, hombre, claro, definitivamente.
Oye, bueno,
estás
pues
en lo cierto.
Ahora que estamos cerrando el año, quería mencionar algunas figuras que nos han dicho adiós durante el año, unas más conocidas que otras. Entre ellos, ¿te acuerdas que en el mes de enero, comenzando el año, falleció Monseñor Carlos Manuel de Céspedes, que era un señor destacado de la Iglesia Católica Cubana?
Sí, señor.
Tenía 77 años, a muchos defensores y muchos detractores también, ¿eh?
Sí.
Ariel Sharon, el ex primer ministro israelí con 87 años.
Exacto.
También falleció en el mes de enero. Emilio Pacheco, el novelista y poeta mexicano, en enero también. Y Pete Seeger, ¿te acuerdas del cantante y activista de los derechos humanos con 94 años que fue, yo creo que el primero norteamericano que cantó la Guantanamera, era la Guantanamera,
bueno,
¿verdad? Eran los versos a Martí.
Pero con música de la Guantanamera, Pete Seeger. Sí, señor.
Efectivamente, en febrero murió Maximilian Schell, el actor austríaco con 83 años, que lo vimos en tantísimas películas, una de ellas aquella con Barbara Streisand, Funny Girl, no sé cómo se llamaba aquella película en español, creo que se llamó La Chica Terremoto, ¿no? Pero en muchísimas películas, pero yo creo que con la que más pasó la historia, ¿cómo se llamaba esta? Doctor Zhivago.
Doctor Zhivago, sí.
Doctor Zhivago fue una de las más famosas. Tuvimos también en febrero la pérdida de un actor extraordinario, Felix Seymour Hoffman, con 46 años, que como todos sabemos murió de una sobredosis en Nueva York.
Sí.
Murió también Chile Temple, la actriz estadounidense con 85 años, que hizo toda una época en el cine, una niña con un talento extraordinario.
Prodigio.
Sí. Y aquí en el exilio, pues murió Huber Mato, que había sido comandante histórico de la Revolución Cubana, vivía aquí en el exilio.
No sé si mencionaste al cantante de Glee, que murió en Canadá. Fue el año pasado, ¿no?
Bueno, pero a lo mejor no murió en febrero. que era lo que estábamos mencionando. Okay, ya entiendo. Ya si nos vamos a marzo, porque hay muchos que no son muy conocidas.
Estabas hablando del año
no, estábamos hablando del año, pero por meses.
Por mes.
Tenemos en marzo que murió Patrice Wymore, que era la actriz viuda de Errol Flynn, murió con 87 años. Ya en abril falleció Mickey Rooney, el actor estadounidense, con 93 años.
Sí.
Gabriel García Márquez, con 87, murió también en el mes de abril. Fíjate qué curioso, aparece la muerte de una persona que está vivita y coleando. Vamos,
y aparece ahí el nombre de una...
No, debe ser, es un compositor y cantante puertorriqueño que parece que le han puesto pues el nombre mal, debe ser Cheo Feliciano.
Sí, Cheo Feliciano.
Aunque Cheo Feliciano no murió, a ver si murió en abril. Uh-huh. Evidentemente el nombre está mal. Sonia Silvestre, también la cantante dominicana, bien dominicana. Joven, sí, 61. Joven. Años.
Así es.
Falleció. Y el actor británico Bob Hoskins, de 71 años. Ya yéndonos al mes de mayo, pues murió Jaime Lucinchi, expresidente de Venezuela. Tenía 89 años. Y en el mes de junio tenemos a Bobby Womack, la cantante y figura de la música soul estadounidense, con 70 años. En julio, estoy buscando los nombres conocidos porque hay muchas listas de personas que no, pues no son tan populares.
Sí, claro.
O tan conocidas. En julio, Tommy Ramone, baterista del grupo de Ramones, de 62 años. Estaba bien joven. Uh-huh. Y James Garner, el actor estadounidense, con 86 años. Lo recordamos mucho en la película aquella de Notebook. Pero también hizo películas con Marilyn Monroe. Películas del oeste, James Garner, un actor extraordinario, hizo Maverick, ¿te acuerdas? Con ¿cómo se llama este actor? Jodie Foster. Y Maverick lo hizo con Mel Gibson, aquella película. Se nos acabó el tiempo, seguimos en agosto, en el próximo segmento.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6:30 de la mañana en nuestro reloj. Sí, adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí contigo y martes. Estamos a 23 de diciembre del 2014. Buenos días. Buenos días, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos. Todavía con buen rato para compartir. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Muchas felicidades. Mañana Nochebuena, pasado Navidad. Así que de todo corazón les queremos agradecer en estos días tan importantes la presencia y el apoyo que ustedes nos han brindado con la sintonía. Gracias.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Cuba dice que se reserva el derecho de otorgar asilo a fugitivos de Estados Unidos. El partido de la canciller alemana Angela Merkel advierte sobre la deplorable situación de los derechos humanos en Cuba. Un tribunal argentino condena 25 años de prisión al exdictador Reinaldo Vignone. Y el Consejo de Seguridad de la ONU incluye en su agenda la situación de los derechos humanos en Corea del Norte.
Pasamos con las informaciones en detalle. Autoridades policiales del estado de Nueva Jersey esperan que con el anuncio de la renovación de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana pueda gestionarse la extradición de una fugitiva de la justicia estadounidense condenada en ausencia por el asesinato de un policía. Detalles desde Nueva Jersey con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La apertura entre Estados Unidos y Cuba representa una oportunidad para que se haga justicia en el asesinato a quemarropa en mayo de 1973 del patrullero del estado de Nueva Jersey, Werner Foster. Así lo expresó el coronel Rick Fuentes de la Policía Estatal de Nueva Jersey a nombre de sus colegas tanto actuales y pasados para la extradición segura de Cuba de la fugitiva de la justicia estadounidense, Joanne Chesimard. Chesimard fue hallada culpable en el asesinato del patrullero Foster y luego se fugó a Cuba. El coronel Rick Fuentes quiso enfatizar que la recompensa de $2 millones es para la captura de Joanne Chesimard y para su retorno a Nueva Jersey sana y salva.
Over the years we have always maintained a very aggressive posture.
A través de los años siempre hemos mantenido una firme y agresiva actitud sobre la investigación y hemos tomado ventaja de toda oportunidad que pueda surgir para traerla de vuelta a Nueva Jersey para que se cumpla la justicia y ella cumpla su sentencia. En el 2004, la recompensa por la captura de Joanne Chesimard se hallaba en $1 millón y la aumentamos a $2 millones en el 2013. Y deseo enfatizar que su retorno debe ser seguro a Estados Unidos. El coronel Rick Fuentes dijo que él contempla esta última iniciativa entre Estados Unidos y Cuba como una buena oportunidad para que se negocie el retorno a Estados Unidos de Joanne Chesimard, quien también se hace llamar como Asata Shakur. Desde Trenton, Nueva Jersey, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
Cuba se reserva el derecho de otorgar asilo a fugitivos de Estados Unidos, afirmó la responsable del Departamento para América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
En una entrevista con prensa asociada, Josefina Vidal indicó que cada nación tiene los derechos legítimos y soberanos de conceder asilo político a personas que consideren han sido perseguidas.
La respuesta de la funcionaria cubana se relaciona con el pedido del gobernador de New Jersey, Chris Christie, al presidente Barack Obama, para que demande a Cuba la entrega de la fugitiva estadounidense Joanne Chesimard.
Decenas de fugitivos estadounidenses residen en Cuba. Josefina Vidal se refirió al tema al ser preguntada si estaba abierta a la negociación sobre este tema.
La Unión Cristiano-Demócrata de la canciller alemana Angela Merkel advierte sobre la deplorable situación de los derechos humanos en Cuba, a pesar del acercamiento entre Washington y La Habana. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
El Grupo Parlamentario para los Derechos Humanos de la Unión Cristiano-Demócrata de Alemania advirtió que el nuevo rumbo de la política de Estados Unidos hacia Cuba no significaba automáticamente un cambio en la deplorable situación de las libertades fundamentales en la isla, explicó a Radio Martí el vicepresidente de dicho partido, diputado Arnold Watts. La situación de los derechos humanos en Cuba no ha cambiado. Destacados defensores de las libertades cívicas, como las Damas de Blanco y especialmente su portavoz, Berta Soler, siguen siendo perseguidas, vejadas y maltratadas. La autorización a ciudadanos cubanos para viajar al extranjero no es válida para los expresos políticos de la llamada Primavera Negra de 2003. Tampoco los integrantes de dicho grupo que viajaron en 2010 a Europa o a Estados Unidos tienen autorización para regresar a su patria, dijo a Radio Martí el político cristianodemócrata alemán, quien añadió: el acercamiento del presidente Obama a Cuba es una de las tantas concesiones de los países occidentales a las dictaduras en el mundo, sin que ellas hagan ningún gesto de buena voluntad en cuanto al otorgamiento de más libertad para sus pueblos. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Exactamente a las 6:36, un grupo de 12 destacados cineastas cubanos publicaron una carta abierta para denunciar la censura contra la película Regreso a Ítaca en el recién concluido Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.
Entre los firmantes de la misiva pública se encuentran Fernando Pérez, Ernesto Daranas, Enrique Álvarez, Rebeca Chávez, Senel Paz y Arturo Arango, quienes culparon a los censores y a los funcionarios que impidieron la exhibición pública de la cinta.
Regreso a Ítaca debía exhibirse en el cine Charles Chaplin el pasado 12 de diciembre, pero fue abruptamente retirada de la cartelera.
La carta rechazó la acción de censura y la calificó de completamente ajena al espíritu cultural de la nación cubana.
Regreso a Ítaca, del realizador francés Laurent Cantet, se basa en un episodio de novela de mi vida, de Leonardo Padura, que trata el tema del exilio forzoso, la desilusión política de una generación y el regreso definitivo de un cubano tras 16 años de ausencia.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe celebró la tregua ordenada por los jefes de las FARC, pero rechazó la condición impuesta por la guerrilla de reanudar los ataques si las Fuerzas Armadas atacan campamentos guerrilleros. Federico Fulleda nos informa.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe, enemigo de la forma como el gobierno dirige el proceso de diálogo de paz, le dio la bienvenida a la tregua unilateral e indeterminada que declararon los jefes de la FARC, pero rechazó la condición que fijó el grupo guerrillero comunista. Uribe, al darle la bienvenida a la tregua, dijo:
sobre la tregua, bienvenido que no asesinen, que no secuestren, que no extorsionen, que no sigan con cultivos ilícitos, que no sigan traficando droga. Esperamos que sea verdad, pero tenemos que llamar la atención de los colombianos que no podemos estar de acuerdo que el gobierno vaya a paralizar a las Fuerzas Armadas. Esa chantaje de la mano, esa combinación, que si las Fuerzas Armadas operan, entonces la FARC rompe la tregua. Ese es un chantaje inaceptable.
Otros sectores afines al gobierno rechazaron la condición de las FARC, en la que busca limitar las acciones constitucionales de las Fuerzas Armadas de realizar acciones contra el terrorismo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Más América Latina, un tribunal de Argentina condenó este lunes a 25 años de prisión al exdictador Reinaldo Viñone, de 86 años, por el robo de niños hijos de presos políticos durante la última dictadura militar argentina del 76 al 83.
En el mismo proceso fue condenado a prisión perpetua el también octogenario exgeneral Santiago Omar Riveros, principal imputado en este juicio.
A 3 años de cárcel fue sentenciado el médico militar retirado Norberto Bianco y a 7 años la partera Luisa Arroche, acusados de atender los partos y falsificar las actas de nacimiento.
Será juzgada por un caso de corrupción la hermana del rey Felipe VI en España. María García informa.
La hermana del rey don Felipe, la infanta Cristina, será juzgada como presunta cooperadora en 2 delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarín, después de que el juez del caso Nos, José Castro, la haya incluido como acusada en el auto de apertura de juicio oral. La Casa Real ha dicho que respeta absolutamente la independencia de este poder y acatará cualquier decisión que se tome. La trama Nos implica al marido de la infanta Cristina, que ofrecieron contrapartidas a cambio de favores oficiales. Doña Cristina será el primer miembro de la familia real española que se sentará en el banquillo. El presunto fraude fiscal que habría realizado la infanta Cristina, el juez, en el sumario de más de 150 páginas, lo justifica así: cuando hay un fraude, pagamos todos. El gobierno de turno se ve disminuido sus ingresos, efectúa una automática compensación recortando los servicios públicos y aumentando la presión fiscal, o lo que es más frecuente, ambas cosas a la vez. El abogado de la infanta, Miguel Roca, uno de los padres de la Constitución española, ya ha dicho:
la justicia resolverá, pero nosotros insistimos, solo pedimos que se aplique la ley, solo pedimos que se respete la doctrina jurisprudencial.
Lo cierto es que el juez Castro se afana en su auto en justificar por qué envía a la infanta de España al banquillo, aunque ni la fiscalía ni el principal afectado, o sea, Hacienda, lo pidan. Desde España, María García, Martín Noticias.
El Consejo de Seguridad de la ONU incluyó en su agenda la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, pese a la oposición de China y Rusia.
Al menos 11 de los 15 miembros del alto organismo votaron el lunes en apoyo de dar consideración al historial de derechos humanos del régimen comunista norcoreano.
Un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sugiere referir a Corea del Norte a la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad.
El reporte denuncia abusos del gobierno norcoreano en granjas penales, tortura sistemática, inanición y asesinatos comparables a las atrocidades cometidas por los nazis.
El Consejo de Seguridad podría trasladar el caso a la Corte Penal Internacional, pero los analistas anticipan que Rusia y China podrán evitar esa medida.
El gobierno de Cuba trató de impedir que el caso norcoreano sea considerado por el Consejo de Seguridad.
Bueno, son las 6:42 de la mañana, de aquí a las 7, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, los deportes, sí señor, estaremos de regreso con Jerry del Castillo, también estaremos de regreso con Lucy y con una pieza musical con la cual estoy complaciendo a Lucy, yo tengo buena memoria, ayer me la pidió y aquí está el exitoso tema Happy de Pharrell Williams. Antes de las 7 de la mañana. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a escuchar una historia extraordinaria. La historia de la llegada a Cuba del béisbol. Vamos a averiguar cómo y cuándo llegaron a la isla el primer guante, el primer bate y la primera pelota. ¿Cuál fue la relación del béisbol con la música cubana? ¿Cómo influyó en las relaciones amorosas de los jóvenes de entonces? ¿Y qué representó el béisbol en las luchas de Cuba por su independencia? De todo eso vamos a hablar entre nosotros, aquí en Radio Martí.
Entre nosotros, comenzando el próximo lunes 5 de enero, en su horario de 11 de la mañana y 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Ya llegó la Navidad. Deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para el resto del mundo a través de martinoticias.com.
Soy Fernando Hidalgo llevándoles el saludo más cariñoso a todo el pueblo de Cuba, deseándoles que les llegue pronto la libertad que ustedes se merecen. Los quiero mucho, mi pueblo de Cuba.
Hola, soy yo, Magdalena La Pelúa, de Boyomanso, de Cuba. Yo también soy de Cuba. Les quiero desear a toda la isla de Cuba que me ve, que me quiere, que te voy a dar un besito. Mira, te quiero mucho. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad y que traiga mucha paz para todo el mundo. Mucha paz, libertad.
¡Feliz Navidad!
Y pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El nuevo frente frío fuerte de la región central de Texas llegará esta tarde a las aguas del Golfo, emprendiendo un movimiento al sudeste acompañado de fuertes vientos de galerna. A la llegada de este frente frío al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, en las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche de la Nochebuena, se iniciarán marejadas muy peligrosas para la navegación de pequeñas embarcaciones en toda la costa norte occidental Central de Cuba, desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, principalmente en la costa norte oriental. Las máximas entre los 29 y los 32 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y al sur de Pinar del Río. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y las noticias deportivas, claro, estamos por acá de regreso con el decano, Jerry del Castillo. Good morning, Jerry.
Good morning to you, Oscar.
Sí.
Óyeme, rumores, chismes, no mucha actividad.
La estufa caliente está tranquila ahora, ¿no?
Sí, porque estamos alrededor, en la época navideña.
Claro, claro.
Y todo el mundo...
No, y puesto un lechoncito a la estufa caliente ahora.
Sí, esa es la idea.
La está usando.
Esa es la idea. Todo el mundo está usando la estufa para poner el lechón.
Exacto.
Y todo lo,
claro,
todas
claro.
las cosas. Pero bueno, el relevista Heath Bell, que tuvo una temporada aquí horrible con los Marlins hace un par de años, firmó con los Washington Nationals un contrato de agente libre y de ligas menores, dándole la oportunidad de, si pichea bien, de regresar a las grandes ligas.
Sí.
Los Philadelphia Phillies firmaron al pitcher agente libre Kevin Slowey a un contrato también de ligas menores, dándole la oportunidad de ganarse un trabajo en las grandes ligas. Los Piratas de Pittsburgh ganaron los derechos de negociar, bueno, lo ganaron, no, lo pagaron, los derechos de negociar con un shortstop coreano, Jung Ho Kang, que el año pasado en la liga en Corea batió 40 jonrones y batió más de 350. Yo sé que los estadios y los parques allá en Corea y el nivel de talento no es el mismo, pero en donde quiera que tú juegas, si tú bateas 350 y bateas 40 para la calle, yo creo que tienen que darte una oportunidad de ver lo que tú puedes hacer en las grandes ligas. Y los Minnesota Twins firmaron al pitcher Philip Hughes a una extensión de contrato. Tenían un contrato que le restaban 2 años y ahora ese contrato de 2 años se convirtió en un contrato de 5 años por 85 millones de dólares. Y los Marlins no están terminando, no han terminado todavía.
Sí.
Están buscando todavía, Oscar, un jardinero, un cuarto jardinero. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener tienes que poder poner a alguien a jugar cuando alguien descansa.
Claro.
Y preferiblemente están buscando uno que pueda jugar las tres posiciones, incluyendo el jardín central.
Uh-huh.
Claro que tienen una pieza para cambiar, ya que el pitcher Dan Heron todavía quiere que lo cambien de aquí, no quiere pichar, quiere pichar allá en la costa del Pacífico, preferiblemente con los Angelinos o los Padres de San Diego. Entonces está buscando un cambio para allá. Dos equipos, entre paréntesis, que tienen de sobra jardineros para cambiar. Así que pudiera suceder algo aquí en los próximos días entre los Marlins y uno de los dos equipos, eso, allá en la costa del Pacífico. Regreso contigo, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Cuba dice que se reserva el derecho de otorgar asilo a los fugitivos de Estados Unidos. Partido de la canciller alemana Angela Merkel advierte sobre la deplorable situación de los derechos humanos en Cuba. Un tribunal argentino condena 25 años de prisión al exdictador Reinaldo Vignoni. Y el Consejo de Seguridad de la ONU incluye en su agenda la situación de los derechos humanos en Corea del Norte.
Bueno, son las 6:49 de la mañana, Lucy. Por acá tengo saludos muy, muy interesantes para nosotros. Fíjate, apareció Omar. Omar Hernández, ¿tú me escuchas?
Pues sí, figúrate. Dice que el otro día lo vi retratado con un poncho y le pregunté si estaba en Jatibonico.
No, bueno, es una buena cuestión. Nos escribe, dice Martí tempranito, buenos días y feliz Navidad a mis amigos aquí después de unas vacaciones en Jatibonico. Un abrazo, Lucy y Oscar, se les extraña. Él está de regreso en su casa, allá en Rusia, pero estuvo, por lo que yo puedo leer acá, en unos días de vacaciones allá en su Jatibonico.
Yo los vi, yo vi la fotografía, por eso fue que yo le puse a través de Facebook, le dije, estás en Jatibonico, porque por la forma, el paisaje, lo rodeaban.
Los paisajes son diferentes totalmente.
Diferente.
Me imagino que en Rusia que es Jatibonico.
Me imagino que no haya viajado con la niña, porque... después vino a foto de la niña muy bien abrigada y qué eso bien. Ya me luce Moscú.
Oye, Omar, un saludo muy especial, un abrazo, bueno. Feliz Navidad para ti y la familia. De parte también de Ariel Jara por acá, un saludo, buen día, que tengan una excelente jornada, un saludo navideño desde Coronel Oviedo en Paraguay para de Ariel Jara. Y también Bernardo González está escuchándonos exactamente en Syracuse, en New York, Bernardo González, y me di cuenta de esto porque yo puse un anuncio de la canción que íbamos a escuchar ahora en breve, que es el tema Happy, y él me hizo un retweet de esta promoción en el Twitter, donde yo pongo el link para que se nos escuche, así que nos está escuchando ahora Bernardo González, allá de New York. Gracias y feliz Navidad para ti, Bernardo, también.
Muchas felicidades a todos, y me alegra mucho porque yo te pedí esta canción.
No, claro.
Una canción muy positiva.
Sí, muy
buena. Podemos
bueno,
decir
bueno.
que fue una canción emblemática del 2014.
Así la anuncié yo también en el Twitter.
Hay muchas cosas emblemáticas del 2014, esta canción, sobre todo el selfie, que fue nombrado 2014, el año del selfie. Tengo que hacer un artículo sobre eso para comentarlos también. Bueno, estaba hablando acerca de algunas personalidades y actores que nos dijeron adiós durante el año, y en el mes de agosto pues tuvimos la pérdida de Robin Williams, este actor de 63 años que lo seguimos echando de menos, un hombre que nos hizo reír, que nos hizo sentir y que además de ser un gran humorista demostró ser un gran actor. Lauren Bacall, también viuda de Humphrey Bogart, murió, y actriz, con 89 años. La última vez, una de sus últimas películas que la vi trabajar fue con Barbara Streisand, también aquella The Mirror Has Two Faces, El Espejo Tiene Dos Caras. Murió también Glenn Corney, músico británico de la banda rock. En septiembre murió Gustavo Cerati, aquel músico argentino de 55 años que llevaba mucho tiempo en coma, ¿recuerdas?
¿Cómo no? Claro.
En estado vegetativo. También nos dijo adiós Joan Rivers, una actriz, humorista y presentadora estadounidense de 81 años. Entre los que se fueron en octubre, fíjate que dice Jean-Claude Duvalier, es presidente de Haití, 63 años, debe ser el hijo, por supuesto, porque 63 años. Y ya el padre había muerto hace muchísimos años. El diseñador Oscar de la Renta, diseñador dominicano de 82 años, que vivía aquí en los Estados Unidos también, nos dijo adiós en el mes de octubre. Chen Ximin, que fue uno de los ideólogos de las protestas de Tiananmen en Pekín, de solamente 62 años, pues también, y Fran Domínguez, el músico cubano, de 87 años, murió en el mes de octubre. Ya en noviembre fallece Brittany Maynor, la joven de 29 años, enferma de cáncer terminal, que conmovió a Estados Unidos porque había anunciado su suicidio asistido, ¿recuerdas?
Sí, claro, claro.
Hace muy poco, Héctor Arredondo, también el actor mexicano de 44 años, pues murió en el mes de noviembre. Y bueno, ya llegamos hasta noviembre porque el resumen de diciembre todavía
no está listo. Pero mira, dice Omar que nos escuchó, que muchísimas gracias, fui solo, la verdad no se puede llevar a la niña. Y un abrazo grande y saludos a todos por allá.
Pues me alegro mucho. Yo lo vi con un poncho y al estilo Jatibonico y dije, pues Omar está en Jatibonico. Así que